que era una mujer de Israel, vuelve a su tierra. Ella había, se había ido al extranjero y vuelve a su tierra con Ruth, que era su nuera, que no era de Israel, era de, del lugar al que fue Noemí. Entonces regresan las dos a Israel, ¿vale? Y aquí en el segundo capítulo se explica básicamente cómo es el reinicio de su vida de nuevo en Israel, cómo empiezan a trabajar, cómo empiezan otra vez a vivir, ¿vale? Entonces, básicamente esos son los detalles que tenéis que conocer de la historia. Las dos protagonistas son dos mujeres, Ruth y Noemí, y también hay un hombre que va a aparecer, que lo vamos a ver luego, que también es protagonista, pero de eso hablaremos más adelante, ¿vale? Todavía no tenemos el PowerPoint. Bueno, os voy diciendo también las referencias, los versículos. Hace años leía una entrevista que le hicieron a un representante de una organización cristiana evangélica que trabaja en el Parlamento Europeo, en Bruselas. O sea, que tiene acceso a las plenarias del Parlamento, que tiene contacto con eurodiputados, que puede incluso presentar propuestas. No parlamentarias, pero puede presentarles propuestas a los eurodiputados para que las consideren, etc., ¿no? La entrevista era sobre la inmigración en Europa, en la Unión Europea. Y la persona que le hacía la entrevista a este hombre le decía que qué pensaba él de que hubiera cristianos que quizás estaban pensando que Europa estaba dejando de ser cristiana o dejando de perder sus valores por toda la llegada de personas de otros lugares, ¿no? Por todos los movimientos migratorios. Y esta persona, este hombre, decía lo siguiente. Decía, me temo que la cultura de Europa ya ha cambiado. Dice, la solidaridad, la compasión, la hospitalidad, son valores europeos. Pero ya los perdimos en el debate político sobre los números. Los números aquí no es el dinero, sino es aquel momento, no sé si os acordáis de las noticias, en el que más personas estaban entrando en la Unión Europea, sobre todo a raíz de la guerra de Siria, y los países dijeron, pues tú te quedas a 100.000, tú te quedas a 200.000. ¿Os acordáis? Que se repartieron un poco a la gente en números. Pues él se refería a eso. Y luego añadía, en la Biblia hay una distinción. Dice, tenemos al extranjero, o al viajero, al transeúnte, el que no tenía nada. Dice que generalmente llegaba a Israel sin recursos propios. Dice, ellos dependían de la ayuda de los israelitas y estaban dispuestos a integrarse. Siempre fueron bienvenidos, siempre fueron bien acogidos. Dice, pero también había otro grupo, los extranjeros que no necesitaban ayuda, que venían a Israel por su propia iniciativa y que no estaban realmente dispuestos a integrarse. Y en el Antiguo Testamento había una advertencia sobre estas personas. Esto era lo que decía este hombre. Aquí estáis muchas personas que venís de orígenes muy diferentes y por favor, no malinterpretéis el hecho de haber seleccionado esta cita, al contrario. La seleccioné pensando en cómo la Biblia también presenta la imagen del movimiento migratorio exitoso, el movimiento migratorio que recibe acogida, ¿no? Al contrario de la realidad que estamos viviendo muchos, que estáis viviendo muchos. No creo que todos hayáis obtenido la bienvenida que esperabais al llegar aquí, ¿verdad? Lamentablemente. Sin embargo, la Biblia sí que sienta una base para esto. Y la sienta en el personaje que estamos tratando en este campamento, en Ruth. Ruth era una extranjera para los israelitas también. Era alguien que hace un movimiento migratorio de su tierra a Israel y que llega sin nada. Llega sin posesiones, llega sin inversiones, sin contactos, va con su suegra y llegan allí sin nada. ¿Qué era lo que caracterizaba a Ruth? A Ruth la caracterizaba que había mostrado una fidelidad tremenda. Era una persona tremendamente fiel. Había seguido a su suegra, había preferido seguir a su suegra en el camino de regreso a Israel que no quedarse en su propia tierra. Más adelante entraremos en los motivos de por qué esta decisión. ¿Qué pasaba con Noemí? Ayer estuvimos hablando un poco de cómo Noemí había ido a ese lugar en busca de mejorar un poco su situación social, podríamos decir, ¿no? Sufría hambre en la tierra y no se había esperado a ver qué podía hacer Dios en una situación de hambre, sino que con su familia habían dicho, nos vamos a otra tierra, dejamos la tierra que el Señor nos había prometido y nos vamos a otro lugar. Y el capítulo acababa con Noemí amargada. Noemí pierde, tiene una explicación, Noemí pierde a su marido, pierde a sus dos hijos, cuidado, palabras mayores, y al final acaba diciendo, la mano del Señor está sobre mí, la mano del Señor pesa sobre mí, estoy amargada. Y así es como vuelve ella. A pesar de estar amargada, ella toma la decisión de regresar, y vimos también cómo de importante es que incluso cuando más frustrados nos sentimos, incluso cuando más contradictoria nos parece la situación, cómo de importante es saber reaccionar, y saber reaccionar bien, en obediencia al Señor. Pero Noemí estaba como estaba frustrada, estaba amargada, y así es como habían llegado a Israel. Noemí seguía en aquel estado. El regreso a Israel no había provocado en ella una mejora repentina, una mejora súbita. Sin embargo, Ruth, la extranjera, la que no tenía nada, la que estaba completamente desposeída, se adelanta a su suegra. Se adelanta a la israelita en comprender la situación. Ruth llega sin nada a Israel, pero sin embargo lleva consigo toda la fidelidad que había mostrado y llega con un compromiso tremendo, un compromiso que sobrepasa las circunstancias. Qué importante es, ¿verdad?, que podamos comprometernos con algo por encima de las circunstancias. ¿Qué es lo más habitual hoy en día? ¿Qué es lo que vemos más habitual? Que cuando algo flaquea, que cuando algo ya no está tan bien como nos parecía antes, pues oye, cortamos lazos y no hay por qué seguir aquí, ¿no? Qué difícil es mantener un compromiso cuando la situación se vuelve más difícil con algo, ¿verdad? Pero qué necesario es también en nuestro contexto, precisamente porque la tendencia general es a todo lo opuesto. En cuanto hay una dificultad, yo no quiero pasar por problemas, no quiero tener dificultad. Y es legítimo, ¿no? Ayer también nos hacíamos esta pregunta, ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere sufrir? ¿Hay alguien aquí en esta sala que pueda levantar la mano ante esa pregunta? Yo no, yo desde luego que no, tampoco. El compromiso hace falta también en circunstancias de crisis, en circunstancias dolorosas. Ruth llega y comprende mejor la situación que su suegra, que la propia israelita. No solo es la migrante que se integra, según el Antiguo Testamento, no solo es la migrante que comprende la situación y que quiere integrarse, sino que además desarrolla un amor propio, un amor tan sincero por su nueva tierra, por su nueva familia, desarrolla un amor tan genuino que para nosotros es un ejemplo. Es un ejemplo de fidelidad. Y aquí podemos preguntarnos lo siguiente. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer lo que Dios nos pide en el lugar en el que nos pone? Quizás estás pensando, bueno, si me hubiesen tocado otras circunstancias, si me hubiese tocado otra vida, ¿no? Otra familia, otro trabajo, si estuviese en otra ciudad de España, en otra iglesia, yo serviría mejor a Dios, ¿no? Yo iría con todo. Pero seamos honestos, podemos preguntarnos, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para obedecer a Dios en el lugar en el que nos pone? ¿Necesitamos un salario? ¿Más dinero? ¿Necesitamos recursos? ¿Más tiempo? ¿No? Voy tan ocupado que no puedo responder. No puedo responder al llamado del Señor. Si tuviese más tiempo, pues probablemente lo haría. Si no lo hacemos con las horas que tenemos, ¿qué nos hace pensar que lo vamos a hacer con más tiempo? La verdad es que muchas veces anteponemos lo que pensamos que podemos necesitar. Las cosas de las que generamos una dependencia, anteponemos eso al llamado de Dios. Al llamado de Dios para seguirle. Para seguirle y para servirle. Así que una primera exhortación que encontramos en este segundo capítulo de Ruth es que dependamos de Dios. Esto es imperativo. Depender de Dios, dependamos todos de Dios exclusivamente. No necesitamos realmente nada más allá para obedecerle, para seguirle, para servirle. Dependamos de Dios y no de las cosas o de las personas. Nos situamos en el primer pasaje, en el versículo 2 del capítulo 2. Es muy importante porque aquí algunos autores han señalado que la llegada de Ruth y de Noemí a Israel coincide con una fiesta. ¿Os imagináis haber llegado a España y un montón de gente en el aeropuerto o en al lugar al que llegasteis allí de fiesta? Hubiese sido guay, ¿no? Hubiese sido más fácil, la verdad. Os hubiese hecho sentir mejor. Pues Ruth y Noemí llegan a Israel en un estado de fiesta. Bien, ¿no? Nos gusta. Coincide su llegada con la fiesta que se llama de los primeros frutos, o de las primicias, dices. Qué fiesta tan rara, ¿no? Aquí celebramos cosas más guays. No me imagino cómo sería una fiesta de los primeros frutos. Pero ¿en qué os hace pensar el nombre? En una sociedad agrícola, ¿no? Los primeros frutos que se recogen, se dedican al Señor. En realidad es una fiesta que tiene mucho sentido en su contexto. Está explicada en el libro de Levítico, no la vamos a leer por tiempo, pero es una fiesta en una sociedad agrícola y su propósito es muy bueno, es muy bonito, es dedicar a Dios lo primero que recogemos de la tierra. Esto añade todavía más sentido a la relación que tiene el libro de Ruth con toda la Biblia, con el Antiguo Testamento, pero sobre todo con el Evangelio. Ayer hablamos de que Ruth es un libro tremendamente evangelístico. Pues el hecho de que Ruth y Noemí lleguen en esa fiesta todavía refuerza el vínculo del libro con el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que puede ser esto? ¿Qué nos puede decir del Evangelio una fiesta de frutos? Bendición, bueno, bien. Un poco raro, ¿no? Una de las interpretaciones más tradicionales que ha mantenido la Iglesia a lo largo de la historia es que la fiesta de las primicias, de los primeros frutos, nos habla de Jesús. Nos habla de la resurrección de Jesús, ¿no? Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que Jesús es el primero que ha resucitado de todos. Es las primicias, es el primero que ha vencido a la muerte. Así que podemos interpretar el cumplimiento de lo que simbolizaba esta fiesta en la resurrección de Jesús. ¿Y por qué es importante eso para nosotros? Pues porque en la resurrección de Jesús, todos, también los que no somos judíos, como le pasaba a Ruth, como nos pasa a todos hoy aquí, todos somos traídos también ante la presencia de Dios para disfrutar de la bendición de su salvación. Qué bonito, ¿verdad? Noemí y Ruth llegan a Belén en este ambiente. Llegan a Belén en una fiesta cuyo significado definitivo habla de la salvación, habla de la restauración, habla de una nueva vida. Y el texto, como os decía antes, nos habla de que es la extranjera, no es la israelita, es la extranjera la que comprende mejor su llamado, la que comprende mejor la nueva situación. Es Ruth la que toma la iniciativa de ir a recoger fruto al campo. Es Ruth la que llega y ve a su suegra, que quizás está en casa, amargada por todo lo que había vivido, apesadumbrada, y es Ruth la que dice, aquí hay que empezar a movernos, hay que tomar iniciativa. Y ella le pide a su suegra lo siguiente en el versículo 2, dice, y Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y Noemí le respondió, ve, hija mía. Noemí se da cuenta de que la situación no puede seguir estancada, de que hay que empezar a hacer algo, y le consiente a Noemí, a Ruth, perdón, que vaya. En realidad Ruth se estaba basando en la ley de los propios israelitas. O sea, fijaos, era Ruth, la extranjera, la que estaba dando un paso adelante en el cumplimiento de la ley de los israelitas antes que la propia israelita. Ruth aquí resulta ser la exégeta por excelencia, la que mejor lleva a la aplicación la ley de los israelitas. Es la teóloga que necesitamos todos hoy en día, ¿no? Fijaos, según la ley de Moisés, los israelitas No podían cultivar toda su parcela. No podían recoger todo el fruto de su tierra. Tenían que dejarse algo intencionalmente. Levítico 23:22. Dios le dice al pueblo de Israel: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero los dejarás. Dejarás lo que te sobra para el pobre y para el extranjero. Deuteronomio 24:19. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, se te caiga algo, o pases la hoz y digas, uy, por aquí no la he pasado muy bien, no te volverás. No te volverás atrás para recoger lo que se te ha olvidado. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que el Señor te bendiga en la obra de tus manos. Dios había creado, había diseñado como una especie de sistema de seguridad social para su pueblo. O sea, en Israel era imposible que alguien se quedase sin llevarse algo a la boca al final del día. Era imposible. Había desigualdad, por supuesto, porque era un pueblo también sometido al pecado. Pero tenían un sistema de protección tan fuerte que incluso la persona que acababa de llegar de otro país, completamente desprovista de todo, sin pasaporte, sin cartilla social, sin tarjeta de la seguridad social, podía comer. Podía ir a un campo de cualquier persona y decirle, oye, yo te recojo lo que te va sobrando. Aquí hablo a la iglesia. Yo sé que hay personas que todavía no han conocido al Señor, todavía no conocen el Evangelio, así que voy a dirigirme también a vosotros, pero quiero hablarle a la iglesia, a las personas que sí, que han creído en la fe del Evangelio. ¿Es posible que a veces nos veamos superados en ética por quienes no pertenecen al pueblo de Dios, por la sociedad? ¿Es posible que a veces observemos que viven mejor, y por mejor aquí me refiero en mayor fidelidad al Evangelio, quienes no conocen a Dios, que la propia Iglesia del Señor? Cuidado, ayer hablamos de la casa del pan que se quedaba sin pan. Ayer hablamos de la Iglesia que perdía su esencia. El texto, a nosotros, a la Iglesia, nos dice que no perdamos de vista la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Dios ha diseñado una vida para su Iglesia. Es una vida que, independientemente de las circunstancias, independientemente de si hay guerra, de si hay crisis, de si hay cambio climático, todo eso son realidades lamentables en las que la Iglesia tiene que obrar también y tiene que brillar con la luz del Evangelio. Pero independientemente de todo eso, el mandato del Señor para su Iglesia es que refleje el testimonio del Evangelio de una forma relevante y práctica en su contexto. ¡Que viva el Evangelio! No son matemáticas, no es física aplicada. Es predicar el Evangelio de una forma viva y eficaz. Así que primero, la primera exhortación para nosotros, para la Iglesia, es que nos amemos unos a otros en el amor de Cristo. Qué mayor predicación puede ver el mundo del Evangelio que a una Iglesia que se ama? A una Iglesia tan diferente, a una Iglesia formada por personas tan diversas que en cualquier otro lugar no podrían sentarse ni para tomarse un café, pero que sin embargo forman parte de la comunidad cristiana y se aman con el amor de Cristo, no con cualquier amor. No sirve cualquier amor, lo siento. Se aman con el amor de Cristo. Parte de la motivación que tiene Ruth tiene que ver con el amor que desarrolla. Con el amor que desarrolla ya cuando estaban en Moab con su suegra. Cuando le dice, donde quiera que tú fueres, iré contigo, permaneceré fiel a tu lado, ¿no? Así que el amor también es fundamental para predicar el Evangelio. No se puede predicar el Evangelio sin amor. No sirve de nada un local maravilloso, no sirve de nada miles de personas escuchando, si no hay un amor. Y no un amor cualquiera, sino el amor de Cristo. Segunda exhortación para la Iglesia, enfoquémonos en glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y esto es algo que decimos, ¿no?, muy a menudo, que toda la gloria sea para Dios. Y nos imaginamos ahí una hoguera que va subiendo, ¿no? La dejamos encendida y venga, y nosotros nos vamos y eso va subiendo así por su propia cuenta. Pero ¿cómo podemos glorificar a Dios? Es intencional. Glorificar a Dios requiere pararse y ser intencional en la forma de vivir, en la forma de hacer las cosas, en la forma de hablar, de pensar, de relacionarnos, en la forma de amar. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? En nuestros estudios, institutos, universidades, etc. En nuestros trabajos, con ese jefe que tiene el pie así encima. También necesita el Evangelio, quizás, ¿no? ¿Cómo podemos reflejar la gloria de Dios, que estamos viviendo para glorificar a Dios, con el vecino de arriba que da tanto ruido y no lo soporto? Nuestro amor, el amor de la Iglesia, es el amor que proviene de Cristo y se manifiesta en obediencia a la palabra de Dios. Así que no es algo abstracto. Si estás buscando, ¿cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo obedecer a Dios? Desarrolla una relación cercana con Dios primero. El amor de la Iglesia es el amor que proviene de Cristo. Es el amor que se manifiesta primeramente entre nosotros, en las relaciones entre nosotros y con los demás. Pasamos a los versículos del 5 al 8, porque el tema de hoy es el llamado, y esta es la sección donde se efectúa ese llamado, ¿no? Llamado es un poco raro, es un palabrejo de estos de iglesia, ¿no? Así que si no estás muy habituado dirás, pero si no tiene teléfono, ¿qué va a hacer? O a lo mejor estás mirando tu teléfono consultando la lista de llamadas. Espero aportar un poquito de comprensión a este concepto. Ruth entiende mejor la situación que su suegra. La extranjera entiende mejor la situación que la israelita. Le pide a su suegra ir a espigar al campo para cumplir con la ley, para cumplir con el estilo de vida que Dios había diseñado para su pueblo. Su suegra le dice que sí, que vaya. Así que Ruth, ¿qué hace? Pues ir a espigar al campo, ¿no? Parece obvio, pero es que la fidelidad se manifiesta también en esas pequeñas cosas, se manifiesta en cómo somos consecuentes. ¿Verdad que no sirve de nada que te digan te quiero y que luego se coman lo último del plato, que nunca te lo ofrezcan, que la persona que tienes a tu lado acapare lo mejor? ¿Verdad que diríamos, bueno, qué forma tan rara de querer, ¿no? Que no te lo diga nunca, que no haya nunca un componente de sacrificio, sería extraño, ¿verdad? Hay que ser consecuentes también. Si queremos ser fieles, tenemos que ser consecuentes en el día a día. No se trata de buscar grandes momentos. No se trata de predicar delante de un montón de personas. Se trata del día a día. Eso es lo más importante. Ruth va a espigar al campo y ahí su fidelidad va a empezar a verse recompensada. No me gusta este término. Recompensada parece como algo mercantil, ¿no? Va a empezar a verse gratificada. Es también como muy mercantil, ¿no? Es como un bendecida, correspondida. ¿Qué os parece? Ruth llega allí al campo, ¿no? Hemos hablado de Noemí, de que sentía amargura, pero cuidado con Ruth, que ha perdido a su marido, que ha dejado su país, a su familia, ha llegado a una tierra también extraña, no conoce nada, no sabe nada, no tiene nada, así que cuidado, ¿eh? Y aquí su fidelidad empieza a verse correspondida, empieza a ver su fruto, a ver las consecuencias. Ruth 2, del 5 al 8. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Refiriéndose a Ruth. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y le dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Ruth es una curranta, ¿eh? Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Lo siento, mujeres, chicas, jóvenes, lo siento, Hasta ahora os había dicho que Ruth es la gran protagonista, ¿no? Ayer vimos algo muy interesante, que era cómo Ruth prefigura a Cristo. Prefigura es como que anticipa, ¿vale? Normalmente cuando se estudia Ruth, el libro de Ruth, siempre se piensa en la figura de Boaz y cómo Boaz apunta nuestra mirada a Jesús, al que tiene que venir. Correcto, o sea, es una interpretación que tiene que salir, y lo vamos a ver. Pero Ruth también, cuidado, ¿eh? Porque se mantiene fiel en toda circunstancia. Pero lo siento, mujeres del campamento, tengo que detenerme en la figura de Boaz. Tengo que hablar de un hombre. Ya estamos los hombres aquí acaparando, ¿no? Queriendo lo nuestro, ¿no? Pensabais, oh, mira, qué chico tan majo, que no va a reclamar nada para los hombres. Oh. Hasta ahora Boaz ha aparecido así, como de la nada, ¿no? Y piensas, ¿pero quién es Boaz? ¿Y qué hace con ese nombre, no? Hasta ahora Boaz, en la historia, es presentado como el pariente más cercano de Elimelec. Elimelec era el marido de Noemí, el suegro de Ruth. Boaz aparece y es el pariente más cercano. Tiene sentido que tenga una responsabilidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Al final, la familia se apoya, ¿no? No solamente padre a hijo, no solamente suegro a nuera o marido a mujer, sino que cuando hay una circunstancia dolorosa como una pérdida, pues surge un tío o un primo o un No sabemos qué vínculo había ahí entre Boaz y Noemí, pero es presentado como, de momento, como el pariente más cercano, ¿vale? Así que tenía una responsabilidad, ¿eh? Este hombre tenía una responsabilidad. Escribe un autor, un comentarista sobre el libro de Ruth, escribe lo siguiente. Dice, Boaz fue más allá del mero deber requerido por la ley de permitir a la viuda, al pobre y al extranjero recoger alimento de su campo. Dice, incluso ordenó a sus hombres que arrancaran deliberadamente algunos de los tallos de cebada de las gavillas para que Ruth pudiera espigarlos. ¿Qué nos está diciendo? En otras palabras, que Boaz no se limita a cumplir la ley, ¿no? No dice, la ley que me pide hasta aquí, pues voy a hacer la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? No, Boaz va más allá. Boaz se esfuerza, no solamente en cumplir la ley, sino en tratar bien a Ruth. Tenemos que ser justos, como decía, mujeres, y reconocer que tenemos un protagonista también. Amén. Tenemos a un hombre que también nos va a apuntar a la figura de Cristo. Si dijimos que Ruth nos apunta a Jesús por su fidelidad, por su amor genuino, Boaz también lo hace. Fijaos, Boaz no solamente se mantiene fiel en cumplir la ley, en obedecer la ley, sino que además muestra una generosidad amorosa ante la situación de otra persona. Boaz también comprende, ostras, pues si esta chica ha llegado de Moab, ha llegado de otro país, no tiene nada, está con su suegra y su suegra está que no sale de casa. Y bueno, la relación suegra, no lo he tocado porque, pero no tenía que ser fácil la situación de Ruth. Así que Boaz también comprende, también es sensible a eso, también desarrolla una amorosa generosidad ante esa circunstancia. Y en esta situación, lo siento, lo vamos a ver sobre todo mañana. Alguien me dijo que iba a grabar la charla de mañana, así que si se puede hacer llegar de alguna forma y lo queréis, pues no sé muy bien quién es esa persona, pero luego podemos aclararlo. Mañana vamos a ver que en esta situación, Boaz se presenta como el gran redentor. ¿Y qué significa esto de redentor? Porque es otro palabra, ¿no? De iglesia. No nos vamos diciendo, mira, aquella persona redimió a aquella. Es una palabra que en nuestro contexto tiene connotación religiosa, no nos vamos a engañar. Mañana lo veremos sobre todo, pero Boaz también se presenta como el gran redentor. ¿Qué significa esto? Que es aquella persona que puede actuar, tiene la capacidad de actuar, tiene los medios para actuar a favor de la persona que se ve en una situación difícil y que no puede cambiar su situación. ¿Me entendéis? Es aquel que puede actuar para mejorar la situación de la otra persona, de la persona que lo necesita. ¿Y por qué Booz es el gran redentor? Pues porque no solamente es la persona que puede actuar, sino que actúa. ¿Verdad? Otra vez. Hay que ser consecuente. Hay que ser consecuente. No hay que esperar grandes momentos para manifestar la fidelidad, sino que es el momento de manifestar la fidelidad. En la relación con tu esposo, con tu mujer, con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo. En la iglesia. Booz es el que puede actuar para cambiar la situación de Ruth y el que lo hace. No dice, ostras, podría hacer más, pero ¿por qué? El campo es mío. Yo estoy cumpliendo la ley. Yo no tengo por qué hacer más. No se queda ahí. Booz comprende la situación y la necesidad de Ruth y la redime, la cambia, la transforma. ¿Por qué nos habla esto de Jesús? Y aquí me dirijo sobre todo a quienes todavía no habéis conocido el Evangelio, a quienes todavía no habéis experimentado lo que significa tener una relación con Cristo. Pues Booz es Jesús, apunta a Jesús. ¿Por qué? Jesús ha actuado con nosotros como solamente Él podía hacerlo. Y como solamente Él podía hacerlo para cambiar nuestra situación. ¿Qué situación era esa? Pues era también la de extranjeros. No en un país lejano, sino extranjeros en la presencia de Dios. Extranjeros en la presencia de Dios, no porque no nos dieran el pasaporte, sino por causa de nuestro pecado. Por causa de nuestra condición natural, que es caída, seamos honestos. Seamos sinceros, todos aquí somos pecadores. Y Jesús ha obrado como el gran redentor para cambiar esa situación, para transformarla y para que puedas vivir en la presencia de Dios, disfrutando de la completa bendición que es su salvación en Cristo. Así que, si has venido a este campamento sin desarrollar todavía esa relación con Cristo, habiendo escuchado algo del Evangelio o no habiendo escuchado nada, te invito a que consideres esa oferta que te hace el gran Redentor. Solamente Él puede cambiar tu situación como lo necesitas. Jesús no se ha quedado únicamente en lo que tenía que hacer por nosotros, sino que ha mostrado una generosidad y una fidelidad sin límites. No ha cumplido solamente la ley del sacrificio. La ley del sacrificio requería que para borrar el pecado se ofreciese una víctima animal. Jesús no se ha limitado a eso, sino que se ha encarnado. El Hijo de Dios se ha hecho de carne y hueso. El Hijo de Dios eterno, que participó en la creación de todo lo que existe. Se ha encarnado, se ha hecho ser humano de carne y hueso. Ha vivido en nuestra condición, ha pasado hambre, ha sufrido frío, desnudez. Ha sido como un extranjero también, en tierra de nadie. Y lo ha hecho hasta la muerte en la cruz. Pero después ha resucitado, ha vencido la muerte. Es las primicias, es el primogénito de la resurrección. Y se encuentra junto al Padre, manteniendo el amor por ti. No es tarde. No es tarde. Jesús mantiene su amor por ti. Así que nosotros, ¿cómo responderemos a esto? ¿Cómo serviremos al Señor? ¿Cómo le serviremos? Quizás nosotros muchas veces estamos esperando que alguien haga algo por nosotros para entonces actuar, ¿no? Juan me trae un café, pues yo mañana por la mañana le traeré un café. Pero si él no me trae el café, yo, ¿por qué se lo voy a llevar? Que se levante. Cuando se trata de la iglesia y de la obra de Dios, calculamos, es una pregunta, calculamos minuciosamente el 10% de todo, del tiempo que tenemos, del dinero que tenemos, no sea que nos vayamos a pasar, 10%. Pero luego a nosotros mismos nos permitimos todo. Servimos al hermano, servimos al amigo, al familiar, a la persona a la que amamos. Lo servimos contabilizando las horas que le dedicamos, guardándonoslo todo ahí, yo hice esto, hice aquello. O simplemente nos volcamos con su situación, como quizás ninguna otra persona podría hacer en esa circunstancia. Nos entregamos. Es muy importante que entendamos que quienes han sido redimidos por Cristo, deben vivir redimiendo. Deben vivir sirviendo a otras personas, compartiendo sobre todo el Evangelio para que su situación cambie, para que sus circunstancias sean transformadas, sirviendo más allá de lo que estrictamente se exige, de lo que estrictamente depende de él, ¿no? Debemos dar más, debemos ser sinceros y genuinos en nuestro amor, nos dice el texto de Ruth. Vamos al versículo 9, el último versículo que vamos a ver en este capítulo. No son todos los versículos. Estos versículos pienso que son como el andamio. Si los quitas, la historia sigue igual, por supuesto, pero son los que nos dan más salsa, son los que tienen el salseo para meditar y para sacar aquí cositas que nos hagan pensar. En el transcurso de la vida surgen dificultades.
Siempre,
¿no? Ayer preguntaba, ¿os habéis sentido alguna vez sobrepasados por la situación? Y ya había gente levantándose para tirarme la silla, en plan, pues evidentemente, ¿no? No, exagero. Pero evidentemente, ¿no? Todos hemos tenido una circunstancia de la que hemos dicho, no puedo más. En el transcurso de la vida cristiana surgen pruebas también. ¿Por qué es importante esto? Y esto quizás te parece que solamente va enfocado a la iglesia, ¿no? A quien ha conocido el Evangelio, a quien tiene una relación con Cristo, pero es para todos los que estamos aquí, porque a veces surge la tentación, surge la falsa idea de decir, ah, pues sí, yo quiero tener este Redentor, yo quiero tener a Jesús como Redentor y luego que me vaya todo de maravilla, ¿no? A mí el predicador aquel, en el campamento aquel, me dijo que mi situación iba a ser transformada, que iba a conseguir un trabajo, el piso que quiero, los papeles, o yo qué sé, que iba a conseguir todo lo que quiero. Yo no he dicho nada de eso. ¿Estamos de acuerdo o no? Seguir a Cristo es un sacrificio. Ayer nos preguntábamos algo en lo que sigo pensando. Sigo pensando también cuando me despierto por las noches aquí y oigo los ronquidos de mis compañeros. Ayer nos preguntábamos algo en lo que merece la pena seguir pensando. Y era, no tengo la frase aquí, era, ¿para qué seguir a Cristo? ¿Para qué seguir a Jesús? ¿Es una imposición o es un privilegio seguir a Jesús? Es como cuando te apuntas ahí, como cuando se presenta la lista de algo, ¿no? Y vas ahí, oh, súper motivado, me apunto. Pero luego empiezan a surgir las dificultades y dices, hombre, esto no me lo habían dicho, yo me borro. Toma el carnet, lo recortas y ya está. Jesús no es un club, no es el RAC, ni el Club Super 3, el único club que me viene a la mente. En el transcurso de la vida humana en general surgen dificultades. Así que los cristianos no te conviertes a Jesús y desarrollas superpoderes. Sigues siendo humano. Y sigues siendo humano en una condición caída. Te sigue doliendo la espalda, sigues teniendo necesidades, etc. Así que en el transcurso de la vida cristiana surgen pruebas. ¿Sí o no? Es lógico, ¿verdad? Es como un razonamiento de estos muy lógicos. Soy malísimo para matemáticas, pero me habéis entendido. El cristiano, igual que cualquier ser humano, sigue luchando. Sigue luchando constantemente con sus situaciones, con frustraciones, con amarguras, con tentaciones. Con tentaciones. En definitiva, el cristiano lucha consigo mismo, lucha contra sí mismo. Es como la película esta de Kramer contra Kramer. Es como el protagonista. Lucha contra sí mismo. Al final es un bucle del que, ostras, sé que tengo que hacer esto, pero no quiero... Es algo realmente delicado. El cristiano sigue luchando con su condición. ¿Pensáis que le ocurría lo mismo a Ruth o no? Ruth evidentemente no es cristiana porque todavía no se había manifestado Cristo, ¿vale? Pero Ruth estaba actuando en fidelidad al pacto de Dios, a la ley del Señor. ¿Le ocurría lo mismo a Ruth? ¿Luchaba contra sí misma, sí o no? Uy, habéis dicho claro y sí muy rápido. ¿Pero dónde lo veis? Enseñadme un versículo del libro de Ruth donde se diga que Ruth estuvo a punto de... Venga. En realidad no hay ningún versículo que diga que Ruth estuvo a punto de caer, que Ruth tenía unas contradicciones, unas frustraciones, que estaba luchando contra sí. De su suegra sí que lo dice. ¿Por qué siempre lo dirá de la suegra, eh? Ay, de la suegra sí que lo dice, pero de Ruth. Tenemos un testimonio impoluto, ¿eh? Probablemente sea uno de los testimonios más impecables del Antiguo Testamento. Mira que en el Antiguo Testamento hay cada personajazo. Pero Ruth no se dice en ningún momento en el texto, aparentemente, no se dice nada que nos haga pensar, uy, esta chica aquí tuvo un choque fuerte consigo misma. Aquí hay diversidad de opiniones, ¿vale? Os voy a presentar dos opiniones y vamos a hacer otra mini clase de hebreo, de lenguaje hebreo. Aquí es cuando todos los que habéis venido hoy estáis pensando, ¿what? ¿Qué hago un sábado en el campo aprendiendo una mini clase de hebreo? Paciencia, ¿vale? Ayer hicimos otra, así que los que están aquí desde ayer llevan sesión doble. Hay diversidad de opiniones sobre si Ruth tuvo confrontaciones consigo misma, si Ruth tuvo que luchar consigo misma. La primera opción es la que os estaba diciendo. No. Comentaristas bíblicos, personas que se han dedicado a estudiar el libro de Ruth en profundidad, que dicen no. El texto no nos dice nada que nos pueda hacer pensar que Ruth tuvo luchas contra sí misma. Un testimonio impecable. Estoy de acuerdo. El texto no dice nada. Para mí es un testimonio impecable. Pero hay otros que sugieren que hay dos versículos, sobre todo en el texto hebreo, en el texto en hebreo se percibe más, hay dos versículos en los que parece que hay algo, que podría hacernos pensar en que ahí a Ruth tuvieron que decirle, no, sigue, no te me desvíes, ¿vale? 2:9, versículo 2:9. Os leo el versículo en castellano, ¿vale? En hebreo no lo voy a leer, tranquilos. En castellano. Mira bien el campo que siguen. Mira bien el campo que siguen y síguelas. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Hay algo raro aquí? En castellano no, es un versículo normal, ¿no? No nos dice nada. Hay versículos mucho más bonitos en Ruth. Dices, ¿qué puede tener este versículo? El problema, según algunos comentaristas, tiene que ver con el cambio de género en los verbos, en la frase. ¿Os habéis dado cuenta? Mira bien el campo que siguen y síguelas. Vale. Mini clase de hebreo, ¿eh? Ahí va, me lanzo. En el hebreo, el primer verbo, siguen, está como nos aparece a nosotros en castellano. ¿Qué tiempo es? Tercera persona del masculino plural, ¿no? El campo que siguen, ellos, ¿no? Que ellos siguen. Pero el segundo verbo, síguelas, se refiere a Ruth. Tú, Ruth, sigue, ¿a quién? Las. Y ahí en el hebreo está en tercera persona del femenino plural. ¿Qué ha pasado en una frase, ¿no? En tan poco espacio, para que cambie el género. Esto es raro, ¿no? Es como si yo le dijese a Juliano, Juliano, ves a la cocina, a donde están los cocineros cocinando, y acompáñalas. Sería como, Juliano, me diría, este chaval ha tenido aquí un colapso, ¿no? En su contexto se puede entender, porque si yo le digo a Juliano, las chicas están jugando fuera, ves a la cocina donde están los cocineros cocinando y acompáñalas, ahí dirás, bueno, vale. ¿Dónde ocurre esto también en el capítulo 2? Versículo 22. Versículo 22. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera. Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Otra vez, ¿hay algo raro en castellano, eh? No, ¿verdad? Todo nos cuadra. Un uso del lenguaje adecuado, apropiado. Sin embargo, el sustantivo criadas en hebreo está como nos aparece a nosotros, en femenino. Es un sustantivo femenino, criadas, las criadas. Pero el verbo que le sigue y que se traduce como que no te encuentren, encuentren, aquí tengo que hacer un inciso, a nosotros se nos traduce como que te encuentren, pero el verbo en hebreo en realidad tiene una connotación de que no te maltraten, que no te maltraten, Ruth. ¿Os imagináis qué hubiese sido de Ruth si hubiera ido a parar a otro campo? ¿Que no hubiese sido un familiar cercano? ¿Una extranjera en un país sin nada? Esclava. Menos que las gavillas que recogían, o sea, valor cero, ¿vale? Así que, interesante ese matiz. El verbo encuentren está en tercera persona del masculino plural. Nos habla de criadas, las criadas, pero que no te encuentren ellos, no ellas. Vuelve a ser raro, ¿verdad? Ese cambio de género ahí. ¿Qué pensáis que puede explicar esto? ¿A qué nos puede apuntar? Ya está, la mini clase de breve. ¿A qué nos puede señalar esto en relación con Ruth? Pues algunos señalan, el primer versículo, el versículo 9 es Boaz, el que le habla a Ruth, y el segundo es Noemí a Ruth. Algunos señalan que son dos advertencias para Ruth. La primera se la hace Boaz y la segunda Noemí. ¿Advertencias sobre qué? Advertencias para que Ruth no se desviase. ¿Y cómo se podía desviar Ruth? ¿Quiénes estaban trabajando el campo? Hombres segadores, jóvenes, fuertes, con trabajo. En una sociedad en la que ser hombre y tener trabajo, pues era llegar a lo más, ¿no? Bueno, ahora también, en cierto sentido. ¿Por qué le tienen que avisar? ¿Por qué le tienen que advertir a Ruth? Tanto Boaz como Noemí. El sentido es, Ruth, cuidado. Iglesia, cuidado. Cuidado. No te vayas. No te vayas detrás de los hombres que son más jóvenes, que tienen un trabajo, que pueden sostenerte. No te vayas tras ellos. Permanece fiel. Permanece fiel al único que puede redimirte. Ruth, no te desvíes. Aunque el instinto, aunque la pasión quiera llevarte con un marido más joven, más cercano a ti, quizás en edad, con trabajo, que pueda darte descendencia, no te desvíes. No te desvíes tras ellos. Síguelas a ellos, a ellas. Evita la tentación. Evita la ocasión de caer. Cuidado, Ruth. ¿Me entendéis? No es que podamos afirmar que esto fuese así. Pero a nosotros nos exhorta, ¿verdad? Es una idea que nos exhorta. ¿Cómo nos exhorta? Nos preguntamos, ¿hay algo que me atraiga a mí más que Cristo?
El mundo y las cosas del mundo, como decía vos.
¿Hay algo que yo desee hoy más que Jesús? Independientemente de si tengo una relación ya con Él, en la fe del Evangelio, o todavía no. ¿Hay algo que quiera yo más que seguir a mi Cristo, a mi Redentor? Vamos a ser honestos. Vamos a reconocer que a todos hay cosas que en la circunstancia, en el momento, nos parecen mucho más atractivas que la integridad y la fidelidad del Evangelio, de seguir a Cristo, ¿sí o no? Un montón de cosas pueden venir ahora mismo a tu mente, así que una primera exhortación de esta parte del texto. Pidámosle a Dios, otra vez imperativo, pedidle a Dios, pidámosle todos juntos a Dios que nos ayude a permanecer en obediencia y fidelidad. Porque no va a salir de nosotros. No va a salir de nosotros mismos. Pidámosle que por medio del Espíritu Santo venga a nuestra vida, llene nuestra vida y transforme nuestros deseos para que Jesús siempre sea lo primero, siempre sea lo más amado, lo más deseado. Hay una imagen muy bonita sobre la iglesia. La iglesia es la novia del Señor. Es la esposa de Cristo. Así que la novia del Señor, la esposa de Cristo, tiene que ser capaz de transmitir esa pasión hoy en día. Tiene que ser capaz de transmitir el mensaje de que Cristo es lo primero. Es lo que más hay que desear en la vida. Es aquello que más nos apasiona, que más nos maravilla. Aquello que únicamente merece nuestro amor incondicional. Esto es algo indispensable para hacer discípulos. Las iglesias muchas veces se preguntan, ¿cómo predicar el Evangelio y hacer discípulos? Tenemos que amar a Cristo por encima de todo. Si le disputamos el terreno, ¿qué vamos a ir a decirle a otra persona? ¿Cómo vamos a ir a decirle a otra persona? No, no, tienes que seguir a Cristo sin desviarte. Si Cristo tiene en nuestro corazón el terreno disputado, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio? Seamos honestos, no podemos hacerlo. Conclusión. Lo importante al final no es si Ruth se veía tentada ante la idea de seguir a un marido más joven o casarse con Boaz, que a día de hoy nos escandalizaría, porque probablemente le sacaría mucha edad. No nos escandalizaría, nos parecería raro, nos sigue pareciendo raro, vamos a ser sinceros. No es importante, para nosotros hoy no es importante si Ruth quiso irse detrás de un jornalero joven y musculoso de segar el campo o no, o tuvo en todo momento claro si tenía que permanecer fiel. La cuestión no es esa. Nosotros creemos en el texto, nosotros creemos en la verdad del texto, que no falla, que no hierra. Y el texto dice que permaneció fiel, que se casó con Boaz, y así la extranjera pasó a formar parte, no solamente del pueblo, sino del linaje del rey David y del linaje del Señor Jesús. Pero lo que sí que podemos considerar es si nosotros somos rebeldes o no. Eso es lo que tiene aplicación para nuestra vida. Somos rebeldes. No nos engañemos, somos rebeldes. Muchas veces escogemos dar prioridad a esos deseos que no están enfocados en Cristo como el centro de nuestras vidas. Muchas veces nos dejamos llevar. Queremos disfrutar de nuestro trabajo como nos plazca. Yo estoy currándomelo. Quiero mi sueldo y quiero todo. Lo quiero todo. Yo estoy sacrificándome por esa persona. Quiero que esa persona luego se sacrifique por mí. No queremos renunciar a nada de eso. ¿Y como iglesia? Como iglesia, también queremos que otros nos reconozcan, que otras iglesias, incluso otras iglesias locales, nos reconozcan por el edificio que tenemos, por los predicadores que tenemos, por las actividades que se hacen, o que digan, mira, mira, esa iglesia, es que yo quiero ir a esa iglesia. Voy a dejar esta iglesia y me voy a ir a la otra, tal. ¿Es eso lo que estamos persiguiendo como iglesia? La historia de Ruth nos muestra que tenemos un Redentor eterno en Cristo Jesús. Y no deberíamos desear nada antes que a Él. No deberíamos desear nada antes que conocerle a Él en profundidad. Antes que maravillarnos del Evangelio. Y antes que seguirle y servirle en toda fidelidad y amor, como vemos en el ejemplo de Ruth. Amén. Ayer le pedí a un adulto, que fue Juanjo, que orase, y hoy me gustaría que orase un joven. Así que, un joven joven, ¿eh? No un joven adulto, un joven joven. Seamos sinceros. María García, sé que estás allí. ¿Puedes orar, por favor? Después de que María ore, os explico también un poquito cómo vamos a funcionar. Si puedes, Braulio, por favor, poner las preguntas finales. Vale, ahora hay un espacio de minigrupos. Es un tiempo bonito, podéis... Pues la información de los minigrupos está en la pizarra, entonces mirad dónde os toca. No sé si las personas que han venido hoy están apuntadas, ¿no?
No.
Vale, pues la idea es que nos repartamos.